Maimónides el Sefardí, de Rafael Herrera Guillén. Le salió rana. La fama de Maimónides comenzó a molestar a algunos envidiosos, que no soportaban que un extranjero judío gozara del favor del rey. Unos cuantos ministros de palacio comenzaron a conspirar contra él para hacerle daño. Tramaron un plan. Uno de ellos se disfrazaría de pobre, de uno de esos muchos pobres que se agolpaban en la casa de Maimónides todos los días para que les curara. Se disfrazaría de pobre y fingiría estar muy enfermo. De este modo, engañarían al sabio sefardí y demostrarían al rey que Maimónides no era tan buen médico como creía todo el mundo. Aquel ministro malvado se vistió de harapos y salió al encuentro de su odiado médico. Maimónides al principio no reparó en él. Lo trató como a todos los demás. Le invitó a pasar a su sala y comenzó a examinarle. Al instante se dio cuenta de que aquel hombre estaba perfectamente sano y que algo no encajaba en él. Sus ropas eran las de un jornalero, pero sus manos estaban blandas y lisas como las de un cortesano. Su rostro estaba sucio, pero no era la suciedad propia que el sudor y la tierra marcan en el rostro de un agricultor pobre. Se notaba que era un rostro sin las arrugas que el tórrido sol inflige a la piel del hombre del campo. Maimónides entonces descubrió el engaño y decidió actuar. ¿A que no te imaginas cómo? Pues ahora te lo diré. Dicen los que cuentan las historias que te cuento que Maimónides dijo: «Señor granjero, estás terriblemente enfermo. Todo tu cuerpo está enfermo y mañana será el último día en que verás la luz». El ministro malvado se rió hacia sus adentros, pensando que había conseguido engañar al sefardí. «Lo sabía. No es más que un medicucho este Maimónides. Ha bastado un disfraz y un poco de suciedad en la cara para engañarle. Se ha tragado que estoy enfermo. Es su final. El rey y todo el mundo se enterará de que Maimónides, el judío, se ha dejado confundir, considerando enfermo a un hombre sano disfrazado». Mientras el malvado ministro disfrutaba con estos pensamientos, el sabio médico fue hacia él con la intención de explorar su cuerpo. Con un pequeño alfiler oculto entre los dedos, se acercó al impostor y tocándole en cada parte del cuerpo le dijo: «Sí, tu vida corre un terrible peligro. Todo tu cuerpo está enfermo. Mira». Y al decir esto, le pinchaba con el alfiler oculto en el dedo y el ministro saltaba de dolor. Lo hizo con tal habilidad que el falso enfermo terminó por creerse que realmente estaba enfermo. Se arrodilló ante Maimónides y le suplicó: «Cúrame, oh sabio médico, quiero vivir, quiero vivir». Entonces Maimónides dijo: «Rápido, traed una rana, la más grande que os encontréis. Es preciso que la comas».
«¿Una rana?».
«Sí, tu enfermedad solo podrá curarse si te comes una rana, y cuanto mayor, antes y mejor te curarás». Así que un criado trajo una rana y cataplán. El falso enfermo se la tuvo que comer entera y cruda. Sus arcadas podían escucharse en la otra punta de la ciudad. Cuando todo terminó, Maimónides mostró el alfiler al ministro y le dijo: «Yo pinché tu cuerpo con este alfiler y te hice creer que estabas enfermo. Me has tomado el pelo. Te lo haré pagar». Maimónides repuso con tranquilidad: «No, no te he engañado. Sí estás enfermo. Y sí, algo pincha tu corazón con más intensidad que un alfiler. Estás enfermo de maldad y tienes clavada la envidia en tu corazón». Un listillo sin remedio. Todos hemos conocido alguna vez a alguien que lo sabe todo. Uno que se cree el más listo, da igual de qué vaya el asunto. De fútbol, de astronomía, de hacer piruetas, de mover las orejas. El listillo siempre es el que mejor lo hace. A los listillos es mejor no hacerles mucho caso, porque casi nunca tienen maldad, aunque sean a veces un poco pesados. Ahora, cuando el listillo se pasa y quiere reírse de ti, ¡ay, amigo! Entonces sí que hay que pararle los pies y darle una lección. Y eso es justo lo que hizo una vez Maimónides. Estaba él tan tranquilo cuando en cierta ocasión tuvo que aguantar a uno de esos pelmazos. Aquel listillo no soportaba a los judíos porque no pensaban como él. Lo que más rabia le daba es que el rey apreciara tanto a Maimónides. Pero es que aquel monarca era bueno y justo, y aunque los judíos no pensaran como él, los apreciaba y no los perseguía. Todo lo contrario, los protegía. El listillo elaboró un plan a largo plazo. Sabía que él no podría ganar a Maimónides en sabiduría, pero sí le ganaba en riqueza. Así que envió a su hijo a estudiar a los mejores colegios y universidades del mundo con el único objetivo de llegar a convertirlo en el hombre más sabio del reino. Pasaron los años y su hijo regresó. Se había convertido en un joven serio, de palabra engolada y maneras un poco chulillas. Vamos, que el hijo había llegado a superar a su padre en el escalafón de los listillos. El padre estaba tan orgulloso de los resultados que estaba deseando presentarle ante el rey. Su idea era celebrar una cena en su casa, en la que presentaría a su hijo a todos los potentados de la corte. Por supuesto, Maimónides también acudiría, pues el rey apenas salía de palacio sin asesorarse de su médico y consejero sefardí. «Majestad, mi hijo ha regresado. Se ha convertido en un joven sabio y culto de muy buenas maneras. Incluso es más listo que yo, lo cual ya es mucho decir», decía el listillo al monarca. «Quisiera, si eres tan amable, presentarlo en sociedad con un banquete. Ahora que ya es un hombre de mundo, puede codearse con las gentes más importantes del reino». «Por supuesto, mi querido amigo. La próxima semana allí estaremos. En tu casa, yo y toda mi corte. Si tu hijo es aún más listo que tú, será una velada de conversaciones muy profundas», respondió el rey. El hombre lo ordenó todo para que la cena fuera perfecta. La mesa estaba a rebosar de manjares. Todo estaba limpio como el cielo de un verano cristalino. La servidumbre llevaba sus mejores galas. Y allí se presentaron todos, el rey, la corte y Maimónides. Lo recibieron el listillo y su hijo, al que podríamos llamar el superlistillo. Dieron la bienvenida a todos los invitados excepto a uno, al que no saludaron con mucha cortesía. A ver si aciertas a quién. Sí, excepto a Maimónides. Al sefardí no le importó nada aquello. Es más, hizo como que ni se había dado cuenta. Nada más comenzar el banquete comenzó el festival de listezas. Señores invitados, el primer plato es una comida cuya receta fue traída por mi hijo de uno de sus viajes por la India, decía el listillo. Entretanto, su hijo, el superlistillo, asentía como una marioneta y luego tomaba la palabra. Sí, en efecto, este plato es una receta que fue traída por mí en uno de mis viajes por la India. Pero Maimónides sabía que aquello no era verdad y repuso: «Estimados señores, estas carnes tienen una sazón casi idéntica a las prescritas por los libros de receta de la vieja Roma. Yo mismo tengo un ejemplar y he probado el guiso tiempo a». Papá Listillo e hijo Superlistillo empezaron a morderse los labios de rabia, pero no se dieron por vencidos y continuaron con su ridícula representación. Cuando terminaron la cena, el padre propuso a los comensales escuchar una de las odas que había aprendido su hijo en Roma. Superlistillo se puso entonces a declamar la égloga primera de Virgilio, el poeta, en un tono que parecía el de un sapo acatarrado. «Tétiro, tú, recostado a la sombra de esa frondosa haya, meditas pastoriles cantos al son del blanco caramillo». Los comensales celebraron por educación la bella declamación del joven, aunque por dentro se partían de risa. Maimónides, sin embargo, sentía pena y no le divertía ese juego. El rey dijo lo siguiente: «Estimado anfitrión, tu hijo es desde luego una joya, es todo un sabio. Su conocimiento es tan vasto que alcanza desde la medicina oriental a la poesía latina». El padre Listillo, el muy necio, creía que el rey hablaba en serio y no se le ocurrió otra cosa que arremeter contra su odiado Maimónides. «Gracias, majestad, por estas palabras. La verdad es que estoy muy orgulloso de mi hijo. Es un joven muy sabio y creo que está en condiciones de sustituir como médico a ese judío que te acompaña». Maimónides no dijo nada. Hizo como si el asunto no fuera con él. El rey quedó sorprendido, porque apreciaba mucho a su médico y consejero. El listillo prosiguió. «Sí, me refiero a ti, Moisés Maimónides. Tú eres aquí un extranjero, y mi hijo ha demostrado esta noche sobradamente que es el hombre más sabio del reino. Así que será mejor que empieces a hacer tus maletas, pues me temo que no serás más el médico real. Tú y todo tu pueblo podéis empezar a abandonar esta tierra». Maimónides no tuvo más remedio que darse por aludido. Tenía que actuar. No solo estaba siendo amenazado él mismo, sino todo el pueblo de Israel que vivía en Egipto. Metió sus manos bajo el mantel y escondió un anillo en una de ellas. Mostró a todos los presentes el puño cerrado y dijo: «Si, como dices, tu hijo ha demostrado ser el hombre más sabio de Egipto, imagino que podrá decirnos qué oculto en mi puño». Todo el mundo se quedó perplejo, pues era completamente imposible saberlo. Los invitados dirigieron su mirada hacia el hijo del listillo. Este simplemente dijo: «No intentes engañarme, sabes muy bien que la mano no es como el cristal y que ni siquiera el hombre más sabio puede ver a través de tu puño». «Yo no intento engañarte. El reto es muy sencillo. Incluso un niño podría resolverlo. Tú, como hombre sabio que dices que eres, seguro que podrás decirnos a todos qué escondo en mi mano». «No intentes engañarme, te digo una vez más. Nadie puede, y lo sabes. Todos los presentes saben que es imposible». Maimónides hizo llamar a un niño de unos 6 años a quien le dijo: «Pequeño amigo, dime, ¿podrías decir a estos señores qué oculto en mi puño?». Entonces el niño se acercó a Maimónides, tomó su mano y la abrió. Volvió a cerrarla y dijo: «Claro que puedo decirte lo que ocultas en tu mano. Es un anillo». Los presentes estallaron en una sonora carcajada. El listillo y su hijo superlistillo se enfurecieron. «No eres más que un tramposo», decía el padre, mientras el hijo gimoteaba, a lo que Maimónides repuso: «Nadie te dijo que no abrieras mi mano. Debes saber que el mucho estudiar no quita la necedad al necio, apenas solo la oculta. Los libros no pueden enseñar la bondad a un corazón».